Es la noche de César, con César Vidal. Es Rabbit.
A house in New Orleans. They call the rising sun.
Pues damos inicio a nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros don Francisco Aranda. Muy buenas noches, don Francisco.
Muy buenas noches, don César.
Y don Manuel Llamas. Muy buenas noches, don Manuel.
Buenas noches, don César.
Bueno, ya saben ustedes que la AGA pide que España suspenda temporalmente la austeridad. A mí me gustaría saber qué cuál, pero bueno. Fedea alerta del descontrol del déficit y la morosidad de la banca cae al 10,39% por el efecto Sareb. Yo les dejo estos temas sobre el tapete y ya lo saben, añada lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar.
Yo antes de hablar de esta señora de Lagarde, le he escuchado hablar antes a usted de un sargento de la base de Rota.
Sí, bueno.
Pero si ya la base de Rota casi no existe.
No, hombre, por decir algo.
Yo me acuerdo.
Para que no pensara nadie que estaba dando una noticia. Porque luego esto.
Yo me acuerdo hace 15 años que no había. 15, 20 años no había más que todos los domingos una manifestación a las puertas de la base naval de Rota. De bases no tan fuera, cerrar la base. Y sumaba a todo el mundo, ¿no? El que no decía bases fuera o cerrar la base, pues era el tonto de el pueblo, hasta que alguien con un poquito de sensatez empezó a hacer números de qué generaba la economía en la zona de Rota y aledaños, ¿no? Y dijeron, caramba, que nuestro principal ingreso es la base de Rota que estamos haciendo. Un pequeño detalle es que era ya demasiado tarde, ¿no? Y después intentaron otra vez a ver si volvía todo ese despliegue a la ciudad de Rota. Y bueno, algo sí que es verdad que retornó, pero no lo que hubo en un principio y que era una extraordinaria fuente de ingresos, no solamente para la ciudad de Rota, sino para toda la zona de influencia.
Efectivamente. Lo que pasa es que este tipo de efectos se ven a posteriori. Lo primero que impregna la sociedad es el grito, ¿no? El griterío. Y a mí me sorprendió mucho porque un estudio que presentó hace muy poco la Fundación BBVA sobre el perfil de los españoles, comparándolo con otras 9 economías europeas, y el resultado era bastante terrible, porque entre otras cosas establecía que los españoles son básicamente los más anticapitalistas de los países analizados, los que más defendían el intervencionismo público, el mantenimiento del estado del bienestar. Vamos, reflejaba un perfil bastante socialista, intervencionista, estatista por parte de la sociedad española, de la inmensa mayoría de la sociedad española, ya fuera declaradamente de izquierdas o de derechas, lo cual pues ofrece una imagen ciertamente poco esperanzadora de España como país, si esa es la opinión mayoritaria entre la población. Y así se explica ese tipo de protestas en contra de todo lo que huela a Estados Unidos, en contra de lo que huela también a austeridad, en contra de lo que signifique la seguridad jurídica, como es el tema tan delicado de los desahucios o del tema de las preferentes. Explica muchas cosas de que estamos viendo actualmente en las calles.
Sí, pero algunos tienen un concepto del socialismo muy especial, ¿eh? Porque es decir, lo mío, lo tuyo es de todos, pero lo mío es mío, ¿eh? Que es lo que ha hecho la Junta de Andalucía a través de la consejera de vivienda. Es decir, mira, repártanse todas las viviendas, adiós a la seguridad jurídica, a la propiedad privada, pero las viviendas que pertenecen a la Junta de Andalucía,
eso
no se toca, que son míos, ¿eh? Ojo.
Ni las suyas propias. Que
claro.
Varios consejeros, creo, más de la mitad, 6 consejeros de la Junta de Andalucía son propietarios de más de una vivienda, incluso más de 2. Y grandes chalés, grandes casas, eso no. Sí, eso también se reflejaba en esa encuesta, porque una de las preguntas, creo recordar, que era algo así como ¿usted estaría a favor de que se subieran los impuestos para mantener o incluso ampliar el estado de bienestar? Y la amplia mayoría contestaba que sí. Pero
a los ricos. La respuesta siempre es que lo suban a los ricos.
A mí no. El problema es que no hay tantos ricos en España, ¿no? Y al final las subidas de impuestos recaen siempre en los mismos, que es la clase media.
La que está trincada por una nómina, ¿no? En fin, pero volviendo a Christine Lagarde.
Tenemos que ir a la pausa, pero en cuanto que regresemos yo le devuelvo el uso de la palabra. tenemos aquí con nosotros a Miquel, que ya saben ustedes que es el que se dedica al concurso nuestro de todos los días.
Al concurso y a trasladar un poco la opinión y las preguntas de los oyentes. Hoy tengo varias en relación con la economía. Por ejemplo, Israel nos dice en Facebook: ¿qué porcentaje del PIB deberá alcanzar la deuda pública para que se dé suspensión de pagos?
Bueno, en el caso de Japón están en 240% y todavía no han suspendido pagos. La razón estriba en que la inmensa mayoría de esa deuda pública está en manos de los propios japoneses, con lo cual, bueno, es una composición totalmente distinta. En el caso de España es muy diferente, puesto que un porcentaje importante de esa deuda está en manos de inversores extranjeros. Pero depende también de la competitividad del país, depende de muchos factores. España no tiene la economía competitiva de Japón y las empresas de Japón, uno de los grandes exportadores del mundo, con lo cual, con un nivel de deuda muy inferior al de Japón, evidentemente la situación sería insostenible.
Efectivamente, depende de muchísimos factores, ¿no? En principio, la deuda no solamente es importante la cantidad, sino en manos de quién está. Por ejemplo, la gran diferencia que tenemos en España respecto a Italia es que su deuda en Italia está en manos de los propios italianos, mientras que aquí nuestra deuda está en manos de agentes externos a nuestro país. Y en segundo lugar, también comparándonos con Italia, es que no tenemos en España un tejido productivo, no tenemos industria. Lo cual es una rémora para salir de la actual situación de crisis.
En el caso de Italia, además, el norte de Italia es la zona rica, la zona productiva, es donde se concentra la gran industria italiana, que la industria italiana es similar o equivalente a la industria alemana. Lo que pasa que es más concentrada, no tan amplia como la industria alemana, pero en algunos sectores los principales competidores de las grandes empresas industriales germanas es la industria italiana. Por decirlo de otra forma, los alemanes a los que le tienen respeto son a los industriales italianos, no a los industriales franceses.
Rafael Prieto nos hacía una pregunta bastante concreta. Dice: quiero seguir como autónomo, pero no a cualquier precio. Soy zapatero artesano y me están hundiendo con los módulos. Más de 900 euros al trimestre y no llego ni para cubrir gastos. ¿Saben si piensan en bajar los gastos de módulos y del recibo de autónomos?
Bueno, eso es lo que me consta que se está pidiendo desde las desde el mundo empresarial, desde las asociaciones empresariales, ¿no? Lo que no puede ser es que uno se quiera convertir en autónomo y lo primero que tiene que hacer es pagar, o sea, de entrada. Tú mañana te conviertes en autónomo y lo primero que haces que tienes que hacer es pagar impuestos. Hombre, déjeme que genere un poquito de actividad antes, ¿no? Y desde luego la iniciativa que se logró poner en marcha, aunque se ha retrasado hasta el año que viene, de que haya el criterio de caja y no el criterio de vengo, es decir, para no estar financiando a otros, se sigue presionando para que se ponga en marcha lo antes posible. En cualquier caso, el gobierno dice que lo pondrá en marcha a principios del año que viene, pero insisto, la situación es tan terrible que se está haciendo todo lo posible para que el gobierno lo ponga en marcha ya.
Y si os parece, vamos con el concurso. Cada día elegimos un libro escrito por César Vidal, no decimos de qué libro se trata, leemos o damos alguna pista del mismo libro y los oyentes tienen que averiguarlo. Hoy he elegido un libro, voy a leer pues una máxima que se puede leer en el libro. Mejor guerrero es el que consigue vencerse a sí mismo que el que derrota a un millón de enemigos en el combate. No sé si es suficiente la pista, si después tendremos que dar más. Yo creo que al menos una idea por dónde tirar ya tienen. Luego a eso de las 11 nos volvemos a ver y seguimos pues con más opiniones, preguntas y si es necesario alguna pista más.
Pues muchísimas gracias, don Francisco. Lo prometido es deuda, yo le devuelvo el uso de la palabra.
Muchas gracias. Además esa frase nos viene como al pelo a nuestro país, es decir, pensar que nos van a solucionar los problemas desde fuera. Yo creo que el principal enemigo de nuestra economía en este momento somos precisamente nosotros, ¿no? Somos el tremendo gasto que generan nuestras administraciones públicas. Y respecto a lo que decía Lagarde, a ver, es que es difícil contradecir a esta señora porque no tiene una línea clara, es decir, no tiene una estrategia y unos postulados concretos. Primero dice que para ir hacia adelante la economía apuesta por la austeridad y ahora dice que bueno, que no tanta austeridad. Oiga, mire, la austeridad pública debe ser permanente, tengamos o no tengamos una economía saneada. Si eso debe ser permanente, el dinero tiene que estar en la calle, tiene que estar en la economía, tiene que estar en las manos privadas, que es donde mejor está, y que la economía fluya de forma espontánea, ¿no? Va con unas normas, por supuesto, pero que fluya, ¿no? Sin embargo, también he leído el último informe del FMI en el que habla de cuáles deben ser las políticas acertadas de los bancos centrales. Primero porque el titular me atrajo mucho, porque decía el perro que no ladra. Y claro, por un lado decía que le parecía bien esas nuevas medidas de bancos centrales como el japonés, que han puesto a funcionar la máquina de dinero, pero por otro lado valora que el Banco Central Europeo está conteniendo políticas de ese tipo, de poner dinero encima de la mesa, ¿no? Mire, es que esto es como estar embarazado. ¿No se está un poquito embarazado, muy embarazado?
Sí.
O estás o no lo estás, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, primero, austeridad, mucha austeridad en las cuentas públicas. Y eso es sinónimo, además, de crecimiento, porque permitirá que el dinero que existe fluya en la economía y vaya a parar a manos de empresas y de particulares, y por lo tanto eso genere crecimiento y posteriormente genere empleo. Por eso, en este momento es tan importante que el gobierno rectifique las medidas fiscales que tomó, que ha estado tomando en los últimos meses, de aumentar la carga fiscal. Es decir, eso tiene que ser de forma muy, muy, muy coyuntural. Es decir, la situación en este momento es terrible, muchísima, la gran mayoría de las pymes y, por supuesto, de las familias. Por eso es tan importante que ahora haya una reducción de esas cargas fiscales, que nos dijeron que era temporal.
Sí, lo que pasa es que no hay nada más permanente que una medida temporal, ¿no? Y sobre todo en época de crisis, cuando un político vende que algo es temporal, bueno, pues es para ponerlo como mínimo en tela de juicio hasta que finalmente se demuestre si es así o no. En cuanto al tema del FMI, yo es que creo que el FMI ya sabemos de qué pie cojea. El FMI, antes con Strauss-Kahn y ahora con Lagarde, pues apostaban abiertamente, tras el estallido de la crisis financiera internacional, por las políticas de estímulo, que no es más ni más ni menos que disparar el gasto público. El alumno aventajado del FMI se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Siguió a pies juntillas las recomendaciones de disparar el gasto público y poner en marcha planes de gasto indiscriminado, como el famoso Plan E, lo cual agravó posteriormente el déficit fiscal y desembocó en una crisis de deuda pública. Por lo tanto, no es nada nuevo. Lo que viene a decir ahora el FMI es, bueno, la austeridad no es buena per se, por lo tanto hay que contener el ajuste fiscal, hay que contener el proceso de consolidación fiscal, hay que retrasar cuanto más mejor los recortes de gasto público para de esta forma no ahogar a la economía. Lo que pasa es que la experiencia demuestra lo contrario, ¿no? Demuestra que los países que han seguido apostando por mantener su desbocado gasto público y sus estructuras estatales totalmente sobredimensionadas son las que han suspendido pagos, son las que siguen en recesión económica con graves problemas fiscales. Pongo el caso de Grecia. Aunque ha sonado mucho el hecho de que la austeridad está matando a Grecia, no es cierto. Cuando nos vamos a los datos vemos que el gasto público ha caído, sí, pero el año pasado. Es decir, Grecia empezó la crisis a principios del año 2010. Estuvo durante 2010-2011 aumentando, incluso manteniendo el gasto público. En 2012 cayó un poco el gasto público, muy poco, y logró reducir algo la brecha fiscal, pero fue a base básicamente de subir los impuestos, con lo cual en nada ha solventado su dramática situación. Y sin embargo sí hay ejemplos claros de cómo la austeridad funciona cuando se efectúa de forma correcta, es decir, reduciendo los gastos e incluso reduciendo la presión fiscal. Ahí están el caso de los países bálticos, está el caso de Irlanda, que se negó a subir su impuesto a sociedades, que ha reducido sus empresas públicas, ha privatizado servicios, está reformando su estado del bienestar. Bueno, vemos cómo Irlanda está saliendo del pozo, cómo los países bálticos ya han salido del pozo, de hecho, y países como España, como Italia, como Grecia, todavía están ahí. Yo creo que la estrategia de seguir los dictados del Fondo Monetario Internacional abogando por suavizar los ajustes y seguir la senda que está haciendo Hollande en Francia es un error, es un gravísimo error. Ayer, por ejemplo, el presidente Carmignac, uno de los grandes fondos de inversión europeos, lanzaba una carta abierta dirigida al presidente francés diciéndole que su política económica era una auténtica barbaridad, era un suicidio, que no era posible que Francia fuera el único país desarrollado en donde la creación de empleo público superara la creación de empleo privado, en donde el gasto público equivale al 56-57% del PIB, en donde bueno, hay una estructura estatal totalmente sobredimensionada. Eso conduce tarde o temprano a una situación insostenible fiscalmente.
Ya lo vemos en España, es decir, en nuestro país, en los años de Zapatero, mientras se reducía el empleo privado, se incrementaba el empleo público. Eso es una enorme barbaridad y ahora estamos viendo los resultados. De todas formas, es decir, tampoco hay que ir lejos, es decir, en España ya estamos viendo que las políticas, no exactamente de austeridad, porque no está habiendo todavía esa austeridad que necesitan nuestras administraciones públicas, pero cuando se empiezan a introducir cierta sensatez en nuestras cuentas públicas, es verdad que se ha hecho a través de los ingresos fiscales en vez de a través de reducir el entramado público, proyectamos una mejor imagen exterior, es decir, podemos colocar nuestra deuda de forma bastante mejor que digna, nuestra prima de riesgo baja también, lo cual es decir, es una pista de que lo estamos haciendo bien. Lo que pasa que, claro, todo el peso ha recaído en empresas y familias, es decir, ahora falta la segunda parte, que es reducir el entramado público que no nos podemos permitir. A nivel macro las cosas han mejorado, es cierto, pero eso todavía no ha llegado a la economía real en ningún caso, porque el acceso al crédito para las pymes sigue estando absolutamente vetado.
Y lo que te rondaré, Morena.
Claro. Solo las grandes empresas tienen ya acceso a crédito y básicamente aquellas que tienen una actividad económica fundamentalmente fuera de nuestro país. En segundo lugar, la fiscalidad es terrible, no la presión fiscal, que efectivamente en España es baja, pero es baja porque somos pocos, hay poca actividad económica y hay muchos parados. Otra cosa es los tipos que hay en España, que sí son, y la carga fiscal, que sí es muy alta. Por lo tanto, esa carga fiscal hay que reducirla de forma urgentísima. Y en tercer lugar, hay que seguir avanzando en las reformas laborales que necesita nuestro país. Es decir, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid con respecto al ente público Telemadrid ha caído como una ducha de agua fría en la actividad productiva. ¿Por qué? Porque, a ver, si una empresa que está en pérdidas, en muchísimas pérdidas, no puede aplicar un ERE y un tribunal lo declara improcedente, es decir, declararlo improcedente significa 45 días por año trabajado. Sí. Con lo cual, es decir, bueno, hemos vuelto otra vez.
Pero es que todavía es más grave porque creo que esta sentencia...
Hemos vuelto a la situación anterior, otra vez 45 días.
Sí.
Esta sentencia creo que es la primera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declara un ERE en una empresa pública improcedente. Pero es que creo que hay otras... en donde la declara abiertamente nula.
Nula.
Con lo cual es peor, con lo cual tienes que readmitir a esos trabajadores.
Efectivamente. Cuando es un error de forma, incluso se ha producido también que por errores de forma se declara nulo, con lo cual tienes que volver a readmitir a esos trabajadores. Claro, si la empresa no es viable, no es viable de ninguna de las maneras. Es decir, señor juez o justicia o reforma laboral, es decir, es más social una empresa que funcione con menos trabajadores que una empresa que teóricamente debe tener más trabajadores pero que se va a hundir en 15 minutos. Es decir, generemos viabilidad a nuestras empresas.
Es un problema que se está viendo con la práctica, ¿no? El problema en la práctica con el tema de la reforma laboral, que yo creo que es la mejor reforma que ha hecho este gobierno, sin ningún género de dudas, la mejor medida económica que ha adoptado, más allá, por supuesto, de aflorar las pérdidas que había en las cajas de ahorros, ¿no? Cosa que también es de alabar. Pero a nivel de reformas estructurales, la reforma laboral es lo mejor que ha hecho este gobierno hasta el día de hoy, sin género de dudas. Ahora bien, el espíritu de reforma estaba muy bien, las medidas que incorporó, algunas de ellas estaban realmente bien también, se podía haber ido mucho más allá, pero bueno, en comparación con el marco laboral que existía anteriormente, era un paso de gigante, un paso abismal, puesto que hay que recordar que el mercado laboral español estaba anquilosado, llevaba anquilosado décadas, es decir, era una herencia, una pesada herencia de la época franquista, y no se había modificado en prácticamente nada, ¿no? Apenas unos retoques. Y la reforma laboral impulsada por Báñez sí supone un punto de inflexión porque permite el descuelgue de los convenios colectivos, permite incluso o potencia los convenios de empresa, limita la ultraactividad de los convenios, cosa que es muy positiva, flexibiliza las condiciones internas a través de distintos mecanismos de negociación, es decir, hay varios puntos muy positivos, pero hete aquí que nos encontramos con un problema, y el problema es los juzgados de lo social. Es ahí donde se paraliza la reforma en muchos ámbitos, porque los jueces de lo social, que yo creo que es, bueno, por su educación o por su formación jurídica o por su aspecto vocacional, el hecho de que un juez opte a un juzgado de lo social le da quizás una carga ideológica determinada,
o por la forma en la que entraron algunos, ¿no?
Bueno, también la cuestión es que de una u otra forma hay muchos casos que son claros, que se ajustan a la reforma laboral y que sin embargo luego son tumbados por la justicia, y eso es lamentable, y el gobierno debería, tal y como están reclamando numerosos analistas, organizaciones internacionales y asociaciones de empresarios y profesionales, debería darle una segunda vuelta a la reforma laboral, en primer lugar para profundizar en ella, es decir, completar lo que no se ha hecho y hacer una reforma valiente y mucho más sólida de lo que es en la actualidad, y en segundo lugar para impedir que la reforma sea interpretada por los jueces, sea reinterpretada por los jueces, de tal forma que el juez, su función es cumplir y hacer cumplir la ley, y si la ley es clara, el juez tendrá que acatar lo que dice esa ley. Y yo creo que este tipo de ejemplos, como el que hemos visto en Telemadrid, desde luego son un golpe muy bajo y un golpe muy contraproducente para las ventajas que sí contempla esa reforma laboral.
Sí, desde luego ha sido, como digo, un jarro de agua fría, y, en fin, en Alemania se necesitaron 4 reformas para modernizar su mercado de trabajo. Es decir, aquí solamente vamos, ya hemos hecho una, pero bueno, una buena. Caramba, una buena.
Pero luego la de Zapatero no cuenta.
No, por Dios, no. Por Dios.
Bien. Acaba de llegar don Juan Ramón Rayo con esa prensa tan alegre y jacarandosa que es la prensa económica.
Pues sí, empezamos con expansión, el titular está claro, Fondo Monetario Internacional 2 puntos, España necesita más tiempo para ajustar el déficit. Las declaraciones de Christine Lagarde, que ya hemos tenido ocasión de comentar, parece que todo el pesimismo, quizá fundado, pero en este caso utilizado ideológicamente sobre la economía española, pues va dirigido precisamente a promover políticas mal llamadas de expansión o de estímulo fiscal, que al final simplemente son más deuda, más deuda, más deuda, y más despilfarro y más despilfarro. De hecho, a renglón seguido de este titular nos encontramos con otro que también debería hacer reflexionar a unos cuantos. Expansión, la deuda española sube en febrero y ya roza el 87%. Por tanto, si cerramos el año siendo optimistas en el 92-93, el año que viene nos vamos al 100%. Y no hemos reducido el déficit todavía.
Pues es que, si tenemos tantos ejemplos ya que nos demuestran que las políticas de austeridad pública son claves para que haya crecimiento y empleo, vayámonos a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid y sus políticas liberalizadoras han provocado, primero, que el 70% de la inversión extranjera que llega a España viene a la Comunidad de Madrid. y el desempleo es 7 puntos inferior a la media nacional. Caramba, y lo tenemos, ¿no? Los resultados.
Uno de los hijos de Puyol, además, está domiciliado fiscalmente.
Exactamente, porque era más interesante invertir en Madrid que en Cataluña. Es decir, más ejemplos no necesitamos, ¿no?
Ya, pero supongo que algunos querrán o querrían que la inversión se fuera más bien a Andalucía, porque claro, si el ejemplo deben ser políticas de despilfarro, políticas expansivas de gasto, toda la inversión debería estar deseosa de irse a comunidades que dilapidaran ese dinero, ¿no? Es decir, bueno.
Y con las políticas expropiatorias más todavía.
Más todavía, claro.
Un incentivo añadido para los inversores.
Por la cohesión social y demás. Bien, también hoy hemos tenido rueda de FEDEA, ya lo hemos comentado, y nos han dejado algunos titulares. Para empezar, ponen en duda el déficit autonómico tanto de 2012 como de 2013. En 5 días, FEDEA detecta cosas raras en el déficit autonómico. Dicen que hay algunos, como el de Castilla-La Mancha, que les parecen muy sorprendentes. Y luego, en el de 2013, creen que los presupuestos están clarísimamente inflados en cuanto a recaudación, de modo que será complicado llegar al déficit del 0,7 pronosticado para este año.
No es un gran descubrimiento.
No, pero bueno, más vale que se empiecen a oír voces ya tempranas de que esto puede ser así, porque si no luego la decepción que se van a llevar a algunos va a ser sonora. Y luego también otro titular que nos ha dejado FEDEA, bastante contundente, el economista lo recoge: el sistema fiscal español es el peor del mundo. FEDEA pide cambios. En concreto, pues FEDEA lo plantea porque tenemos tipos muy altos que se compensan parcialmente con las deducciones, y lo que pide FEDEA es bajar tipos y quitar deducciones. Yo creo que eso es algo discutible, es decir, hay razones también para que ciertas deducciones existan, pero desde luego es una posibilidad, quitamos deducciones y bajamos tipos. Lo que no debería ser una posibilidad es lo que está haciendo este gobierno, quitar deducciones y subir tipos, porque entonces estamos en el peor de los dos mundos posibles.
De hecho, aunque a finales de este mes el gobierno me da la sensación de que va a anunciar rebajas selectivas, porque ya así lo ha filtrado, va a anunciar rebajas selectivas de impuestos, serán simplemente cosméticas, pero el meollo de la reforma fiscal que está estudiando el Ejecutivo es la eliminación de deducciones fiscales sobre las grandes empresas. O sea, las grandes empresas que ya han recibido un hachazo fiscal muy contundente, exigiendo adelantos y eliminando deducciones muy importantes, pues ahora le van a apretar todavía más las tuercas mediante una nueva eliminación de deducciones, lo cual es una muy mala noticia.
Recordemos que una de las últimas medidas fue limitar bastante la deducción por amortización, es decir, que se pudiese computar la amortización como gasto fiscalmente deducible. Esto, que puede sonar a un tecnicismo, digámoslo claro lo que significa. Significa que las empresas están pagando impuestos por beneficios que no han obtenido. Es como si les dijeran, no, el coste laboral, los gastos que han pagado en salarios, eso no lo pueden computar, con lo cual esos gastos que se los deben deducir de sus ingresos para llegar al beneficio no cuentan y, por tanto, pagan impuestos sobre esos ingresos sin contar con los gastos. Bueno, un auténtico disparate que ahora van a agravar todavía más.
Por cierto, recordar que seguimos teniendo un impuesto al empleo que es el segundo más alto de toda la OCDE, que son las cotizaciones sociales. Es decir, una cosa es lo que recibe el trabajador, que es, digamos, el salario neto, y otra cosa es lo que paga el empleador, que es el salario neto más un tercio.
Efectivamente.
Más un tercio de ese salario neto en impuestos. Claro. Es decir, ¿por qué no se reduce esa carga para el empleador? Eso es un claro impuesto al empleo.
Claro. La gente se queja mucho de que el salario mínimo en España es muy bajo. Si computáramos realmente todos los costes, no solo el salarial directo que percibe el trabajador, sino, por ejemplo, las cotizaciones sociales, el coste del despido, etcétera, nos vamos a que el salario mínimo en España está en torno a 13.000, 14.000 euros anuales. Es decir, 1.000 euros al mes, más de 1.000 euros al mes de media. Entonces, la cuestión es, ¿está la situación en España como para que cualquier trabajador, como mínimo, sea capaz de generar al mes una riqueza de 13.000 o 14.000 euros? Pues parece que no.
No.
Con lo cual,
no.
Si tú impones ese precio mínimo al trabajo, inflando por otro lado los costes, porque es que encima no lo recibe el trabajador directamente, pues lo que estás condenando a muchísima gente al desempleo.
Por cierto, que en ese sentido, sí me gustaría subrayar, es decir, se está dando la imagen de que España ha ganado en productividad. Eso técnicamente es cierto, pero cuidado, hemos ganado productividad, pero por el lado malo. ¿Por qué? Porque nuestro PIB ha bajado aproximadamente 5 puntos y el empleo ha bajado 14. Es decir, que hacemos menos cosas con muchísimas menos personas. Claro, generamos más productividad, pero ¿y el valor añadido, que es la productividad real?
Lo que sucedía es que mucha gente estaba empleada en puestos con productividad nula. Obviamente, si tú toda esa gente la desplazas y la despides, lo que te queda son aquellos sectores más productivos. Pero claro, eso es una productividad media, digamos. Lo que nos interesa es que los nuevos sectores sean también muy productivos, y esos nuevos sectores de momento no aparecen porque no se sabe dónde hay que invertirlos, ¿no? Es decir, no se puede reproducir, o no son capaces de momento los empresarios, con todo este ambiente tan hostil, de reproducir los esquemas que sí funcionan en unas partes de la economía en otros, para que todos los empleados sean tan productivos. Y precisamente por todo esto, impuestos altos, regulaciones altas, clima, digamos, pues, político, económico, no demasiado favorable y cada vez peor, el Financial Times lanza hoy una advertencia que, en parte, de todas formas, habría que matizarles un poco, ¿no? Porque la verdad es que las políticas últimamente están recomendando, el Financial Times, de más gasto público, incluso que España tiene que salir del euro, etcétera, pues no son las que evitarán este titular. Dice Financial Times: tememos que España se parezca más a Argentina que a Alemania. Es un temor, desde luego, muy comprensible, pero si algo hay que hacer para que no se parezca a Argentina y nos parezcamos más a Alemania, es no copiar a Argentina. Y las políticas de Argentina sabemos cuáles han sido.
Si tuviéramos algún curso por correspondencia de alemán, que seguramente creo que estaría más dentro de lo posible. Sí.
Pues no es ninguna tontería lo que usted acaba de decir, en concreto con el inglés. Es la gran rémora que seguimos teniendo en nuestro país. Seguimos sin hablar inglés, que es el idioma, nos guste o no, es el idioma de los negocios.
Bueno, pero si le pasa al presidente del gobierno.
Sí, seguimos sin hablar inglés.
Y del gabinete, no sé yo cómo andarán, ¿eh? Pero yo no creo que ni siquiera la mitad de este gabinete hable inglés. Montoro creo que ha hecho negocios en Estados Unidos, pero yo no pondría mi mano en el fuego porque habla inglés.
Y luego los que hablan, habría que ver cómo lo hablan.
Y luego los que hablan, vamos a ver, de toda la clase política, y pido perdón adelantado porque a lo mejor ahora mismo hay alguno que se me pasa que habla un inglés decente y yo ahora mismo no lo tengo en la cabeza. La única persona que a mí me consta que habla un inglés como Dios manda es Esperanza Aguirre. Sin punto duda. Final, ¿eh?
Pues yo sumo al ministro Miguel Arias Cañete, que habla perfecto inglés, perfecto francés y perfecto alemán.
Pues ya son dos. O sea que...
Guindos también es otro.
Guindos también, Luis de Guindos, sí. Habla perfecto inglés también.
Sí, pues eso, que no llegamos a la mitad. No. O sea, que demostrando un...
No se nos ocurren más nombres.
En fin, ¿no? Juan Ramón, don Francisco, don Manuel, muchas gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura.